Bueno, con la ayuda del Señor vamos a continuar estudiando la palabra de Dios en el tema de la seguridad eterna del creyente. Y estamos ahí ubicados en Filipenses capítulo 1, verso 6. ¿Se acuerda que ahí quedamos la semana pasada? Hemos recorrido varios pasajes que hablan de esto. Y hoy día meditaba justamente sobre el ser hijo de Dios. Porque también vamos a abordar, Dios mediante, algunos pasajes que se usan para insinuar o sugerir la idea de que la salvación se puede perder. ¿Ya? Hay algunos pasajes que son mal utilizados por esto que hemos dicho siempre. La mala interpretación de la Biblia. La Biblia tiene que interpretarse literalmente, gramaticalmente, y ¿qué más? Correlacionarla, ¿y qué más? Y históricamente. Con esos cuatro conceptos vamos a sacar una interpretación correcta. Pero cuando esto se tuerce, podemos sacar una interpretación incorrecta. Normalmente la mala interpretación parte de un descontextualizar un versículo, es decir, no correlacionarlo. Si la Biblia nos dice insistentemente que la salvación es eterna, y un pasaje parece conflictivo, difícil de interpretar, que nos sugiere o nos insinúa que es posible que se pierda, tenemos que correlacionar. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos esto, tenemos que estudiarlo en su conjunto. Y son un par de versículos solamente que lo vamos a abordar. Ahora, respecto a eso, yo les comentaba que meditaba acerca de la salvación, pero el hecho de ser hijos, hermanos, no solamente habla de un cambio de estatus en que el Señor nos puso en tierra firme, sino que Él nos hizo nacer de nuevo. Es decir, hermanos, nosotros no vamos a cambiar nuestra naturaleza porque queramos cambiarla, ya Él la hizo nueva. Se da cuenta que la salvación no es una decisión, no es una especie de opción que la criatura toma para poder salvarse. No, el Señor hace una nueva criatura. El Señor nos hizo renacer. ¿Cómo puede, no es cierto, una persona que es hijo dejar de serlo? Es absurdo. Es un atentado a la Escritura, también a nuestro intelecto. No podemos nosotros volver atrás en esta obra que Él mismo ha hecho. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, nos encontramos con Filipenses capítulo 1, verso 6, que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es la base del texto que quedamos la semana pasada y que nos llevó a ver qué es lo que es la obra, qué es lo que Dios hace con las personas que va a salvar. Esta expresión de persuadido o persuasión es un concepto de convencimiento. La Biblia habla de que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta convicción, hermanos, no es humana, es una convicción divina. Y téngalo por cierto, hermanos, que aunque la ciencia le presente un y mil pasajes que hablen y que pongan en tela de juicio nuestra fe, el creyente jamás va a dudar, nunca, jamás. Porque es una convicción que tenemos en nuestro corazón, es un sello del creyente. Nosotros estamos persuadidos de esto. ¿Y de qué dice el apóstol Pablo? De que el Señor comenzó en nosotros la buena obra. Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, es una obra que no va a quedar inconclusa, ni menos va a ser en reversa, por decir así, sino que va a concluirla y la va a perfeccionar hasta que Cristo vuelva por nosotros. La obra no ha terminado, no obstante está adjudicada, está asegurada en los cielos. Pero Él está trabajando todavía con cada uno de nosotros. Nosotros hemos hablado de estos tres tiempos de la salvación: tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Hemos dicho que Él ya nos salvó de todos nuestros pecados. Judicialmente hemos sido absueltos, perdonados de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pero Él está trabajando hoy día con nosotros también. Su gracia nos mantiene firmes para vencer el poder del pecado que aún mora en nosotros. Ya lo estudiamos. El pecado sigue morando en nosotros. Y no solamente eso, sino que su gracia nos llevará a ser transformados el día de su regreso. Es decir, el día de la glorificación. Estamos esperando con mucha ansia ese día. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, están esperando con mucha ansia? ¿Cierto? Porque esperamos ser revestidos. Pablo decía, estoy gimiendo por esto. Por eso que es muy interesante el tema de los tiempos que estamos viviendo, porque hay una gran masa, hermanos, que predica totalmente lo contrario. Porque no están mirando el futuro del creyente en el sentido de la glorificación, sino que están tan aterrizados en los proyectos y en los propios proyectos humanos. Y estoy hablando de no proyectos humanos en el sentido secular, sino que proyectos aparentemente, comillas, eclesiásticos, religiosos, que no tienen ninguna intención que el Señor vuelva. Como lo han dicho literalmente, yo creo en la venida del Señor, pero no quiero que venga. ¿Cómo un creyente puede decir eso? El Señor tiene prometida corona para ti y para mí, siempre y cuando amemos su venida. Y creo firmemente que el sello de la iglesia es ese, amar la venida de Jesucristo. ¿Cómo podemos vivir, hermanos, ignorando y no anhelando la venida de nuestro amado Salvador? Desde que nosotros comenzamos a estudiar la iglesia, vemos ese sello en los creyentes. Cristo viene. Maranata, decían ellos, ¿cierto? Una expresión propia de un creyente que sabe que el Señor vuelve pronto. Y sabe que ellos murieron así. El apóstol Pablo estaba convencido, persuadido, de que no iba a haber muerte. Nosotros no tenemos la certeza de que el Señor va a venir mañana, ni que va a venir en 20 años más, no sabemos. El día y la hora, nadie la sabe, los tiempos y las sazones están en la potestad del Padre. Pero debemos vivir pensando que no moriremos. ¿Y sabe por qué? Porque pensamos que el Señor va a volver antes de que nosotros crucemos el umbral de la muerte. Esa es la esperanza nuestra. Por eso a veces nos llevamos tremendas sorpresas cuando hablamos con creyentes y le hablamos de la venida de Cristo y dicen, ¿qué es lo que es eso? ¿De qué estamos hablando? Y uno le dice que quiero partir y ellos dicen, ¿a dónde te vaya a ir? Es como que no tienen esperanza de vida eterna. Es que no tienen esperanza de una ciudadanía celestial. Y eso, hermanos, que nos produce risa, es la realidad en la mayoría del pueblo de Dios. Se está olvidando hablar de la venida de Cristo. Bueno, Pablo le dice a los filipenses esto, estando persuadido. ¿Saben, hermano? Yo quiero estar persuadido de esto. Yo quiero que tú también, todos estemos persuadidos, convencidos, hasta los tuétanos de esto. Que Dios comenzó una obra en ti y que no la va a dejar inconclusa, sino que la va a terminar, la va a perfeccionar. Esto es la maravilla de la obra del alfarero. Y ahí nos vamos a Romanos capítulo 9, como decíamos la semana pasada, un capítulo, llamémoslo a jugar por nuestro corazón, conflictivo. Conflictivo porque nos confronta duramente. Confronta la lógica, hermanos, que nosotros tenemos desde que nacemos, ¿ya? Me acuerdo cuando hablábamos en el colegio, decían, ¿no es cierto?, querer es poder. ¿Lo escuchó alguna vez? Y me acuerdo cuando, yo me acuerdo de todavía, cuando salí de octavo nos regalaron una tarjetita que decía justamente esa frase, el poder está en ti. Bien, frases como esas son el sello de nuestro código humano. Entonces cuando nos vamos a la Escritura y el Señor nos confronta aquello y nos dice, no, no es así. Todo depende de mí, del Salvador. Comienzan los conflictos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros vemos acá en Romanos 9, que ya lo estuvimos leyendo, él estableció una realidad que es ilógica para nosotros, como dice acá en el versículo 13, Romanos capítulo 9, verso 13, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. El día de ayer en la reunión de hermanas nos tocó observar el pasaje de Rebeca. Sí, bien digo, de Rebeca, ¿no? Rebeca estaba escuchando cuando Isaac, ya ciego, viejo, le hablaba a Esaú, su hijo predilecto. Y resulta que ella escuchaba, porque Isaac le decía que hiciera esto y aquello, porque él se sentía ya viejo y que iba a partir y que lo iba a bendecir en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace Rebeca? contraviniendo todo liderazgo de su esposo, disfraza a Jacob, lo disfraza de Esaú. Y Esaú se presenta frente a Isaac como un usurpador. Incluso lo llega a disfrazar con pelos de cabro, ¿cierto? Para que, porque Esaú era peludo, ¿ya? Y Jacob era lampiño, así lo dice la Sagrada Escritura. Entonces, a juzgar por nuestro corazón, ¿quién merecía, entre comillas, quién merecía, ¿no es cierto?, ser bendecido, era Esaú, no el pillín de Jacob. Pero el Señor tiene una lógica que es contraria a nuestra lógica. Por eso que tus pensamientos, dice Él, no son nuestros pensamientos. Él salva lo peor, no salva lo mejor. Por eso que bendito sea el Señor que estábamos entre los peores. Si los que estamos aquí somos los peores, hermano, no los supercampeones, para la gloria de Dios. Claro, cuando nosotros nos comparamos con los demás, nos sentimos mejores. Pero cuando nos comparamos con Dios, vaya que nos sentimos falto, al debe, como decía nuestro hermano allí. ¿Qué pues diremos? La primera expresión, versículo 14. ¿Qué pues diremos? Romanos 9, verso 14. ¿Qué pues diremos? Que me gusta esta expresión. Es como decir, dime algo. ¿Qué puedes decir frente a esta colosal realidad? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y Pablo escribe la lógica nuestra. Lo primero que vamos a decir nosotros es esto. ¿Que hay injusticia en Dios? Porque nosotros muchas veces lo hemos dicho, ¿por qué Dios es injusto? ¿Por qué Dios permite la muerte de niños allá? Me acuerdo en esos tiempos, We Are the World, ¿se acuerdan? Cuando cantaban a los de Etiopía, ¿y Dios dónde está? Bueno, cuando vemos la realidad y nos informamos, el problema de lo que pasa en el mundo no es Dios. ¿El problema cuál es? El pecado. El pecado que mora en ti, que mora en mí. Escuchaba, por ejemplo, ciudades como o naciones como la India. La India, un país rico en recursos naturales, pero tiene los índices de pobreza más altos del mundo. ¿Cómo se explica eso? Porque el pecado lleva a tal punto de aborrecer a Dios y todo lo que proviene del pecado elimina todos los conceptos de justicia. Y se destinan recursos a armamento y a cosas que viven de lujo. Usted sabe que los indios tienen muy marcadas las clases sociales y los que viven en altas sociedades no viven bien, viven extremadamente con lujos. ¿Ya? No son ricos, son exquisitos. ¿Ya? Bueno, hermanos, la culpa no es de Dios, es del hombre, del pecado. Por eso que nosotros decimos es injusto Dios. No, no es injusto. Nosotros debemos ubicarnos delante del Dios soberano. Él responde, en ninguna manera. Y relata lo siguiente, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, como dice el versículo 16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Gracias Señor porque tuviste misericordia de mí. Eso es lo que tenemos que decirle al Señor. Gracias porque me escogiste. Gracias porque me amaste. Gracias porque extendiste tu corazón. Es decir, la misericordia es no haberme dado lo que yo merecía. Acuérdense siempre de esto, hermanos. Hay dos palabras que lo van a acompañar en el lenguaje de su vida de creyente. La gracia y la misericordia. La gracia es recibir lo que no merecemos. Pero la misericordia es no recibir lo que sí merecemos. ¿Qué merecemos? La condenación, la muerte, el lago de fuego y azufre. Pero no lo vamos a recibir por su misericordia. ¿Y qué es lo que no merecemos? La vida eterna. En la oración hablábamos de la herencia incorruptible allá en la gloria. ¿Las merecemos o no las merecemos? No las merecemos, pero las vamos a recibir. ¿Por qué? Por su gracia. Gracias, Señor, porque no dependió de que yo corrí, no dependió de que yo escogí al Señor, porque Él me escogió a mí, Él te escogió a ti. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para mí, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Es la gran pregunta que muchas veces nos hicimos. ¿por qué el Señor no liberó a Israel de una vez y para siempre? En ese episodio, en ese tiempo, Él se tomó su tiempo, porque Dios es Dios de gloria. Y endurecía el corazón de Faraón continuamente para seguir mostrando su poder. De manera que la fama de Israel y la fama del Dios de Israel se hizo conocida en toda la tierra, hasta el día de hoy. Hasta el más incrédulo sabe quién es Moisés. Hasta el más incrédulo sabe quién es el faraón que no dejaba ir a Israel. Porque Dios permitió aquello. Y como dice el versículo acá, Él levantó a Faraón. Él levanta, Él usa soberanamente a todas las autoridades que nosotros vemos en el día de hoy. Por ejemplo, yo siempre cito este pasaje. No sé si lo quieren buscar, hermano, lo pueden apuntar, pero nos aclara mucho esto. Es Hechos 4, verso 27, dice, y 28, Hechos 4, 27, 28, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo, escuche, habían antes determinado que sucediera. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? ¿Qué pasa si en estos propósitos de Dios no hubieses estado tú? No había posibilidad de ser santo. Entonces, lo único que nos resta en lo que nos queda de vida, y ciertamente lo será en la eternidad, es alabar al Señor por habernos incluido en sus propósitos. ¿Se da cuenta? Y el Señor levanta autoridades, pone gobernantes, los saca según su propia voluntad. Por eso que a mí me llama la atención, permítame un paréntesis, el Salmo 2 para que lo lean en la casa. Él pregunta, ¿por qué se amotinan la gente? ¿Qué sacan con amotinarse? Hoy día veíamos el 21 de mayo esas peleas estériles, esas luchas de clase estériles, gritos, cierto, reclamos, y esto es transversal. El gobierno que esté van a hacer desmanes. ¿Por qué se amotinan los pueblos? Y se van en contra de lo que está escrito, hermano. ¿Ustedes creen que el sistema va a cambiar? Este es un paréntesis. No, si está escrito. Está escrito. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Todos sabemos lo que viene, hermanos. Tendríamos que creer fábulas para pensar de que América va a ser para Cristo, que el mundo va a ser para Cristo, que Chile va a ser para Cristo, como nos vienen diciendo hace más de 20 años atrás. 30 años atrás. Es muy buena premisa. Alguien dirá, pero usted lo encuentra muy negativo, si el cristianismo es positivo. Claro que es positivo, pero se proyecta hacia el cumplimiento de las profecías, hermano. No podemos nosotros obviar lo que ya está escrito. Es como decir, si el Señor hubiese expuesto su plan, quizás Pilato lo hubiese escuchado. Es que eso es ridículo. Él tenía que morir, estaba predispuesto, estaba predeterminado a morir. ¿Qué dice Pedro respecto al Cordero de Dios? ¿Estaba predestinado desde cuándo? De antes de la fundación del mundo, antes que Adán y Eva existieran, estaba ya destinado este Cordero. Entonces, aquí quiero llegar yo, que el Salmo 2 habla de que el Señor se ríe de la gente, de los que obstinadamente van en contra de su palabra. Léalo. No es una conjetura mía, él se ríe. ¿Por qué se amotinan la gente, los pueblos, y hablan cosas vanas? Hermanos, estamos tratando con un Dios soberano, con un rey que hace lo que quiere, con un rey que determina según sus propósitos, levanta o desecha a quien quiera, y en ese plan soberano, te ha escogido a ti, me ha escogido a mí para su gloria. ¿Qué pues diremos frente a eso, hermano? Versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Esto es una expresión de imputación. Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Bueno, nosotros debemos entender, hermanos, que el Señor lo que quiere hacer, lo hace. Yo me acuerdo una vez cuando hablábamos acerca del capítulo 1, verso 26 de Génesis, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, nosotros decimos, ¿por qué dice hagamos si Dios es uno? ¿Por qué hay una pluralidad? ¿Acaso él o son varios dioses? No, la Biblia enseña que nosotros creemos en un solo Dios, dice la Biblia, y que ese Dios es manifestado en tres personas, en la Trinidad. Y esa Trinidad es eterna, así como el Padre es eterno, el Hijo también es eterno, y el Espíritu Santo también es eterno. Una vez le decía a una persona, yo también, le decía, ¿desde cuándo eres padre? ¿De siempre? No, desde que tuve mi primer hijo. Y si el Padre es eterno, el Hijo es eterno también. ¿Por qué el Padre va a ser eterno y el Hijo no? Estoy refiriéndome a aquellos que niegan que el Hijo es Dios. Entonces, ¿qué explicación dan ellos frente al versículo 26 de capítulo 1 de Génesis? Dicen que él estaba hablando con su consejo, con su corte celestial. Es una conjetura, es una interpretación. Porque él no necesita, y suena para nuestro lenguaje humano, suena casi vanidoso. Él no necesita consejo de nadie, hermanos. Si nosotros dijéramos eso, seríamos los faraones de los vanidosos y de los soberbios. Yo no, y aunque a veces practicamos eso, yo no necesito tu consejo. Yo no necesito consejo de nadie. Eso en nuestra esfera, en nuestra realidad, es tozudez, es soberbia, es altanería. Nosotros necesitamos consejo. La Biblia dice que en la multitud de la consejería está la sabiduría. Pero Dios, el Dios que estamos conociendo en este tema, es un Dios que no necesita consejo de nadie. Él es su propio consejo, porque es un Dios perfecto. No hay sombra de error en sus decisiones. Nunca Él se ha equivocado, jamás. Y usted dirá, pero Él dice, se arrepintió de haber hecho al hombre. Dice Génesis capítulo número 6. Pero esa expresión que después dice en número, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿En qué quedamos? Dicen los incrédulos. ¿Se arrepiente o no se arrepiente? ¿Es Dios o no es Dios? Lo que pasa es que Dios usa nuestro lenguaje para expresar lo que Él siente frente al pecado. Es por eso que todo lo que tenemos de Dios en las revelaciones debemos relacionarla. Cómo Él siente, porque Él es espíritu, frente al pecado. Y es tanto el dolor y es tanta la repugnación frente a tu pecado y al mío que Él expresa de una manera terrible. Me arrepiento de haber hecho lo mismo. ¿Se entiende? Pero Él es Dios. Él no está rectificando algo que Él determinó hacer. Porque el proyecto de salvación no es circunstancial. Proviene desde la eternidad. Y se proyecta hacia la eternidad. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso que acá tenemos nosotros estos conceptos tan elevados que nos cuestan aceptar. Y vamos a volver un día a leer Romanos 9 y vamos a volver a meditar en esto. Porque es muy difícil de comprender en nuestra lógica. Versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Es interesante, hermano, analizar este capítulo 9 de Romanos, porque habla de la esencia de nuestra ubicación. Fíjese usted que el Señor nos dice, ¿quién eres tú? Bueno, nosotros, o entre nosotros, nos presentamos con ciertas cualidades, ¿cierto? ¿Cuál de todos tiene su currículum o su academia, ¿no es cierto?, que manifestar al otro? Pero delante de Dios somos hombrecitos todos, hermano. Como decía un predicador, esto es igual que el tablero de ajedrez. Usted pone los peones al frente, los que van a la lucha, a la pelea, ¿ya? Y atrasito, los plebeyos, o los, ¿cómo se llaman? Los nobles, ¿cierto? Están el rey, la reina, el alfil. Pero al final del partido, todos se van a la misma caja, hermanos. Se acaban todas las distinciones. Es importante, hermanos, que hablemos de estos temas para comprender que el Señor nos quiere ubicar delante de Él. ¿Ya? Nosotros nos desubicamos, pero Él nos quiere ubicar, que es la esencia de la palabra humildad. Estamos hablando de la seguridad eterna del creyente, pero en este análisis sale también y sobresale este tema de la humildad. ¿Y qué significa humildad? Ubicación. somos creados de lo más básico de la creación, el polvo de la tierra. ¿Ya? Y como somos creados del polvo de la tierra, ahí también volveremos. Y Él toma del polvo de la tierra y hace con esa misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Y puede el vaso de honra decir, ¿por qué me has hecho así? Es como decir, ubícate, ubícate, ubiquémonos. El Salmo 103 dice, Él no se olvida de que somos polvo. El tema de nuestros problemas y conflictos es que usted y yo sí nos olvidamos de que somos polvo. Y nos estamos sintiendo protagonistas de la historia. Hermano, yo estaba la otra vez escribiendo acerca de esto. Ustedes saben que frente a la teoría de la creación, perdón, frente a la teoría de la evolución, se presenta la colosal realidad y verdad de la creación. Esto no es una teoría, la creación no es una teoría, es la verdad. Y resulta que el hombre, para poder explicar esta evolución, tiene que irse más atrás, porque no parte del mono, de un mono, sino que tiene que partir de más atrás, y tiene que llegar al mar, y tiene que llegar a una especie de planaria y cosas por el estilo, el primer ser vivo. Bueno, la cosa es que llegan a la conclusión de que nosotros somos materia estelar. Es tanto el orgullo que tenemos, hermano, que nosotros somos estelares. Había un astrónomo norteamericano que se llama Carl Sagan. No sé si alguien vio alguna vez la serie que se llama Cosmos. Hace años atrás, en la década de 80. Y él decía, yo me acuerdo como él decía, nosotros somos materia estelar. Se creen estrellas, hermanos. Si esa es la verdad, nos creemos estrellas. Somos de lo más básico de la Tierra. Y saben, permítanme un paréntesis respecto a eso, se enseñaba que, ellos mismos enseñan, que para que haya habido vida, ¿cierto?, para que se forme una célula, habían trillonésimas de posibilidades frente a un concepto que se llama entropía, un desorden absoluto, nada, no había ninguna coherencia, pero, comillas, coincidentemente coincidieron. Esa coincidencia, hermano, hay que tener más fe para creer eso que para creer la creación. ¿Se da cuenta? Y resulta que cuando llegamos a las Escrituras en Génesis capítulo 1, el Señor nos crea según su parecer, según su semejanza. Bueno, ahí es donde está la distinción, hermano, de los creyentes y los inconversos. La gente dice, yo creo en Dios, pero ¿le crees a Dios? ¿Crees que Dios te formó del polvo de la tierra? El creyente cree, literalmente. Y nos necesitamos, hermanos, presentar algo híbrido para poder cautivar a las mentes de este siglo y decir, sí, podemos compatibilizar la creación con la evolución, que es lo que está pasando hoy en día dentro de la iglesia, me parece, hermano. Hay muchos intelectuales dentro de la iglesia que están enseñando aquello. La evolución teísta, ¿qué le parece? Le dejo la inquietud. Cierre de paréntesis. Ubicación. ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Fíjense que, mire, no puedo avanzar. El Señor. Hay varios pasajes de las Escrituras donde hay pedida de razón al Señor. Uno de los profetas más connotados en esa línea, que demuestra nuestra inconsistencia, es el profeta Habacuc. ¿Ha leído el profeta Habacuc? Empieza a pedirle cuentas al Señor. Y uno aprende del profeta Habacuc porque nosotros somos igual. ¿Por qué, Señor, esto? ¿Por qué, Señor, esto? Y muchas veces cuando ocurren situaciones difíciles, ¿por qué, Señor? La pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué a mí, dice el Señor? ¿Y por qué no? Cuando la pregunta más sobria debe ser, ¿para qué, Señor? El creyente nunca debe preguntar por qué. El creyente debe preguntar para qué. Vino dificultad, un trámite que tenía que hacer y me salió mal. ¿Por qué? No, Señor, ¿para qué? ¿Para qué permitiste que esto no funcionara como yo quisiera? Dios tiene propósitos con los hijos de Dios, hermano. Con sus hijos tiene propósitos, soberano. Y no podemos pedir cuentas al Señor, sino que decirle, ¿para qué, Señor? No entiendo el propósito. Explícame, ayúdame. ¿Para qué? Eso es ubicación. ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Versículo 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa? No hay distinta masa, hermano, note eso. Un vaso de honra y otro para deshonra. Es decir, hermano, Dios tiene toda potestad de hacer con los hombres lo que Él quiera hacer. ¿Pero qué me está diciendo el Señor? Voy a ponerme en un caso así, extremo. ¿Me está diciendo que el Señor tiene el control de la voluntad del hombre? Sí, eso estoy diciendo precisamente. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura.